Vamos a seguir hablando, por tanto, de investigación en economía y del doctorado con el catedrático de Historia del Pensamiento Económico, Manuel Jesús González, director del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED. Manuel Jesús González, les recuerdo que también ha sido secretario de Estado de Universidades. Muy buenas noches y gracias por estar hoy en Revista Economía, profesor González.
Buenas noches, Isabel. Encantado de estar aquí otra vez contigo.
Pues lo primero, Manuel Jesús, es para la gente que nos esté escuchando y que tenga la intención tanto de estudiar el tercer ciclo como de realizar investigación en la universidad, ¿qué hay que hacer ante un trabajo de investigación o ante un posible trabajo de doctorado, de tesis doctoral?
Bueno, lo primero que un potencial investigador tiene ante sí es una cierta perplejidad, desorientación y anda como el cazador a la búsqueda de un problema, una cuestión a resolver. Es desgraciadamente demasiado habitual que en algunos departamentos de nuestras universidades se hagan tesis doctorales o se emprendan investigaciones sin saber muy bien qué problema tienen, cuál es la pregunta. Tienen una respuesta, pero no saben la pregunta. Y la ciencia es noción conocida, avanza por la senda de plantearse problemas, brindar soluciones hipotéticas. Esas soluciones se ensayan, si son ciencias empíricas, en los laboratorios, o si son ciencias sociales, se ensayan con test econométricos o estadísticos robustos, y en función de esos ensayos se corrigen algunas de las anomalías, se reformulan las hipótesis, se plantean nuevos problemas, y así va avanzando, de problema en problema, va avanzando la ciencia. De modo que lo primero que un investigador tendría ante sí, en sus manos, es buscar un problema. Dadme un problema y tendré una tesis. Y no empezar un problema o una investigación sin problema. Es lo que le preguntan a algunos investigadores o aficionados o alevines de investigador en las universidades americanas, inglesas, holandesas. What are you telling about? What is your problem? ¿Cuál es tu problema? Eso es lo primero que tienen que saber. ¿Cuál es la pregunta? Y eso, ¿cómo se descubre? Pues poco a poco, como todo en esta vida. Leyendo, dejándote provocar por inquietudes y cuestiones no resueltas en el tema que lees, acercándote a aquello en lo que tienes más ventajas o más afición o más inclinación o más formación para abordar. Pero lo primero, el primer paso, por tanto, es un problema. Y además la tesis debe empezar así, el problema.
Y después la metodología,
supongo. Y después
supongo,
el método. Pero poco sirven o poco valen muchas orientaciones metodológicas si no se sabe exactamente qué es lo que se está buscando. Ante ese problema ha de abordarse o ha de enfrentarse una explicación sistemática. Puede ser un problema mal resuelto por los investigadores anteriores, por el estado actual de la ciencia o de los conocimientos científicos. Puede ser un conocimiento nuevo que ha aparecido o que ha surgido. Imaginemos un arqueólogo, te decía yo antes, que encuentra las ruinas de una ciudad romana. ¡Oh cielos, qué suerte! Y cuenta y ve aquella ciudad, estudia las formas, las relaciones sociales, los grupos sociales, cómo era la familia, cómo eran las costumbres, los usos, el gobierno. Bueno, ha encontrado algo verdaderamente nuevo. O ha resuelto un viejo problema de forma verdaderamente novedosa. Es decir, que dice, la literatura dice, fulano dice, mengano dice, pero yo leo aquí esto otro y lo resuelvo de este otro modo. Por ejemplo, muchas teorías explican el paro en economía, pues basándose en la insuficiencia de demanda global, o basándose en el peso, el papel que desempeñan ciertos grupos de presión, o en el coste de buscar nuevos empleos, o así sucesivamente. No sabemos muy bien los economistas por qué hay paro, por qué este mercado, el de trabajo, se ajusta por cantidades y no por precios como los demás, pero si alguien encuentra una solución eficiente que engloba soluciones limitadas anteriores, una solución más general, quizá estamos ante un buen tema de tesis doctoral. Una solución más general, esto ha pasado mucho en física, esto ha pasado en las ciencias duras, que han ido avanzándose de soluciones parciales a soluciones más amplias que englobaban las anteriores como casos particulares. En fin, el hecho es que el método consiste en articular luego una serie de hipótesis y un proceso de lógica matemática o lógica formal o lógica aristotélica, digamos, para llegar a unas conclusiones, unas implicaciones de esa teoría, de esa explicación, que permitan mirar al mundo o mirar el pasado con ojos nuevos, quizá predecir su comportamiento con ojos más frescos, con otra forma de ver las cosas, que parezca como si unas vendas nos cayeran de los ojos. Y esa sería la actitud, digamos, científica que yo recomendaría a los noveles investigadores. Después depende de la materia, que requiere usar laboratorios, aparatos, medidas o estadísticas, modelos econométricos, contrastaciones o simplemente argumentos. Argumentos articulados, bien trabados, sólidamente contrastados. Pero cualquiera que sea los métodos utilizados, es muy importante que no vaya sin brújula al investigador como en un desierto perdido. Tiene que ir con una brújula, con una orientación, con un problema, y el final de su tesis debe ser una colección de conclusiones o implicaciones donde se dice: hasta ahora el conocimiento estaba aquí y ahora yo he hecho avanzar la frontera de los conocimientos un poco más. Helo aquí.
Sí, también me gustaría que nos comentase si cuando usted se ha referido a los problemas, a encontrar los problemas y las soluciones, hay una serie de cuestiones ahora mismo en economía, quizás que son las que más interesan de cara a desarrollar trabajos de investigación. ¿Hay unas áreas determinadas que tienen más interés o que pueden tener mayor futuro?
Bueno,
es muy general, lógicamente,
sí, es una,
pero bueno.
Es una pregunta para nota y difícil de contestar. Las áreas de investigación quizá más nutridas, pues son de distinto orden, dependen mucho del norte que marca pues el mundo anglosajón realmente. Algunos investigadores están haciendo economía matemática, es decir, están aplicando modelos altamente formalizados al entendimiento de comportamientos humanos en un orden social. Hay una investigación fascinante que es el estudio de las instituciones, que usan mucho los economistas ahora, y examinan cómo existen reglas más o menos eficientes para conseguir o alcanzar resultados deseados. Sigue la vieja tradición de examinar una colección de problemas pues, de comercio exterior, de producción, de precios. Es decir, la teoría del valor no ha perdido el sistema de precios, su vigencia y su relevancia como objeto de investigación de los economistas. Pero hubo una vez un economista, Jacob Weiner, de la Universidad de Chicago, que ante, digamos, la desesperación de definir lo que es la ciencia económica, contestó que economía es lo que hacen los economistas. ¿Y qué hacen los economistas? Parece una definición circular y en cierto modo lo es. Pues hay una lista de campos que se están ampliando rápida y poderosamente en nuestra ciencia. La verdad es que, ya que me has hecho la pregunta, te haré una confesión sin que salga de la provincia. Es que
prometido.
La ciencia nuestra, esta forma de conocimiento, tiene algunas tentaciones imperialistas. Durante tiempo se entendió que era una ciencia que estudiaba los procesos de acumulación, creación y distribución de la riqueza. Luego esa definición material pareció excesivamente materialista y había muchos comportamientos humanos que no entraban en esa definición, que se dejaba a las ciencias limítrofes, a las ciencias de al lado, a la psicología, a la sociología. Y bueno, poco a poco empezó a pensarse, sobre todo a partir del año 1932, en un ensayo famoso del profesor Robbins, el ensayo sobre el significado y naturaleza de la ciencia económica, que cualquier actividad que optimizara recursos, que asignara recursos escasos a usos alternativos, podía ser entendida como objeto del estudio, objeto de atención por la lupa de analizar del economista. Por ejemplo, esta misma forma de hablar, yo estoy seleccionando vocablos para generar un discurso, un decir, unas palabras y transmitir algún tipo de conocimientos a nuestros potenciales oyentes. Esa selección intento buscar con la rapidez que me permiten mis neuronas, que envejecen más a prisa de lo que yo desearía, pues las palabras más eficaces, los vocablos más eficaces. Ese acto de selección también se da cuando elegimos una gasolina, elegimos quizá la más barata, o cuando elegimos una esposa, una novia, un amante, elegimos la más eficiente, o cuando elegimos unas notas, unos ruidos para convertirlos en música, en notas musicales. Este acto de elegir en un orden social es esencia de, durante tiempo, definiciones menos formalistas de economía. Y muchos escritores, muchos investigadores se dedican a estudiar los resultados de esos actos de elección en órdenes sociales distintos, en la familia, en la democracia, en la ciudad. Hay economía de la democracia, hay teoría económica del amor, hay teoría económica de los extramarital affairs, teoría económica del suicidio, teoría económica de las elecciones. Es decir, que el campo del economista se está ampliando, se está dilatando, se está inflando como un suflé, y pocas actividades humanas le son ajenas a este microscopio diabólico del economista moderno.
Sí, Manuel Jesús González, también nos gustaría que nos comentase si hay algún autor especialmente interesante para los que quieran abordar pues tanto una investigación en profundidad como una tesis doctoral. ¿Hay algunos autores, algunos economistas clásicos que usted considera especialmente importantes?
Para una tesis doctoral, para una investigación, salvo que la investigación sea sobre uno de estos economistas, que sería su objeto, buscaría, sería una lectura orientada para, digamos, dar una lectura problemática o una relectura distinta de lo que hemos leído generaciones de profesionales en los economistas del pasado, quizás sería bueno leer algunas cosas de un economista que fue a la vez filósofo muy importante, David Hume, y después de Hume leer un poco de positivismo lógico, algo de Carnap o de Reichenbach, y finalmente acabar con lecturas de metodólogos o de filósofos más modernos, de Popper, de Lakatos, de Kuhn. Esto se hace en un curso normal de metodología de la ciencia. Explica cómo son posibles nuestros conocimientos y cuál es el grado de seguridad que podemos atribuirles a esta pretensión de conocimientos, a esta especie de proyecto de ciencia en marcha, ciencia todavía niña, no tan solo ayer, adolescente y pretenciosamente vanidosa hoy. Pero ese tipo de lecturas, de estudios en realidad, la lógica de la investigación científica, o qué es una ley científica, las lecturas de obras de algunos filósofos de la ciencia, pues yo aconsejaría, por ejemplo, leer La metodología de la ciencia económica, en nuestro caso, de Blau, leer El orden sin plan, de Martino, leer algunos autores que presentan, que desnudan el quehacer de los economistas, abren como el diablo cojuelo los tejados de sus laboratorios y les observan, les espían en la intimidad de sus gabinetes, diciendo, mire, este estaba utilizando, sin decirlo o expresamente diciéndolo, este método científico o este otro, este procedimiento de inducción, este procedimiento de contrastación, este había construido un modelo ferozmente deductivo, había articulado estas conclusiones, este otro hacía esta otra cosa, este era más relativista respecto a la verdad, la posibilidad de alcanzarla, etcétera. Eso se pueden ver en libros tipo, como este es una enorme literatura, como imaginas, y bueno, yo la cuento en el seminario de doctorado, pero quizá eso debe ser leído con un tutor, alguien que le oriente. Léete esto, lo discutimos, lee esto otro, lo discutimos, y eso da conciencia de cuál es el estatus científico de nuestras pretendidas teorías. Luego tendría que leer algo de técnicas estadísticas, de técnicas quizá de investigación, y debe aprender naturalmente pues ciertas cuestiones cuidadosas, como citar con cuidado, utilizar un libro de estilo que le enseñe a citar, a utilizar las abreviaturas habituales en el discurso científico, y así sucesivamente.
Bueno, pues después de todas estas orientaciones que nos ha dado Manuel Jesús González, nos vamos a poner ya a realizar la tesis, vamos a escribirla. Eso también tiene sus dificultades, ¿no?
Las tiene porque se entiende que es el primer trabajo sólido de investigación que hace el futuro profesor o el futuro investigador. Y se encuentra el investigador con una colección seguramente de fichas o de datos tomados o de resultados de experimentos de laboratorio. ¿Y cómo empezar? Bueno, no debe empezarse la tesis por la introducción. Quizá el problema central debe empezarse a escribir. Sería una versión. Hay que tener lo que se llama el monstruo. el monstruo, es decir, el borrador en bruto. La introducción y las conclusiones se escriben al final. Pero es mi consejo, que cada capítulo se escriba una vez y vaya en el capítulo una introducción que enseñe de qué voy a hablar en este capítulo. En esta parte de la tesis el problema ya es este, el subproblema o el problema es este, la pieza del conocimiento de mi modelo que voy a desarrollar es esto. Y ese capítulo a su vez va concluido. Y he aprendido qué, o he alcanzado el conocimiento según el cual digo qué, etc. Es decir, decir lo que vas a decir, decirlo y decir que lo has dicho. El segundo capítulo, o el otro capítulo, lleva la misma estructura, una introducción, una exposición, una conclusión, y así sucesivamente. Luego se ordenan, naturalmente, para que los capítulos conduzcan armoniosamente a la conclusión final. Y es entonces cuando se escribe el capítulo de conclusiones. Pero ya es fácil hacerlo, porque has tenido las conclusiones parciales de los capítulos anteriores. No suelo contar estos trucos a casi nadie, esta vez se lo cuento solo a los pocos oyentes sin cobrárselo. En realidad, las conclusiones no son más que otra forma de decir la suma de conclusiones parciales alcanzadas en los capítulos previos. Y la introducción, eso es lo último que se escribe. La introducción se escribe al final, porque la introducción presenta, tiene que presentar al público lector, primero al tribunal, que es un público molesto, enfadoso, a veces a veces un poco escrupuloso, digamos, por no poner otro adjetivo, pues explicarle cuál es el proyecto de investigación en el que se ha embarcado, cuáles fueron las dificultades de la travesía, cómo estaba la cuestión antes de comenzar la investigación y cómo la deja el investigador, y después explicarles la belleza o la modestia del puerto alcanzado. De modo que es como una travesía. Dicen que una tesis se parece al matrimonio, que tiene una crisis a los 5 años, y si se supera, pues dura más, no siempre dura eternamente, dura lo que dura, y que esa crisis de identidad conviene que tener al lado un consejero matrimonial, que sería el director de tesis, que tal vez te ayuda o te aconseja abandonar si aquello es un infierno y no tiene buen futuro. De modo que es muy fácil o muy posible que el investigador tenga a veces crisis de soledad en el opaco pupitre de un archivo empolvado, cubierto de espesa capa de polvo, o en una casa-palacio, o en un laboratorio perdido y frío que no enciende la calefacción en la mitad de los días, o en la soledad de un desamparo de un mal director de tesis. Pero no debe desanimarse.
Eso es uno de los retos, pero se suelen superar.
Y si no se superan, tampoco pasa nada. Se empieza otro y se reconstruye la vida, como el matrimonio mismo.
Sí, tampoco hemos comentado, y ya no tenemos mucho tiempo, Manuel Jesús González, hemos hablado de los libros y las lecturas más importantes. Quizás también convendría hablar de las estadísticas más habituales que usted cree que se deben manejar para acostumbrarse un poco a ese tipo de información.
Bueno, hay una cosa que no se debe hacer con las estadísticas. Es tomar unas series estadísticas, comentarlas y decir esto sube, esto baja. Es las tesis del sube-baja. Ha subido el empleo, qué bueno es el gobierno. Ha subido el paro, qué malos los capitalistas. Ha subido no sé qué, bueno, hay libros enteros escritos con toda esa hipótesis, ¿verdad? Libros de, a veces incluso llevan el nombre de mi departamento, pero otros más rimbombantes, estructura o cosas así. Decía un viejo profesor que se ha convertido en novelista que estructura es lo que dura y lo demás es coyuntura. Pues bueno, todas esas estadísticas, tener unas estadísticas y comentarlas, eso es periodismo económico, es otra cosa. Uno tiene que tener un problema y luego, en función del problema, buscar las estadísticas. Pero un problema, y buscar las estadísticas para intentar ilustrar, corroborar ese problema. No digo demostrar porque la verdad es, como el amor y como otras cosas de mayor cuantía, algo definible y asequible, pero nunca estamos seguros de hallarnos ante ella. Lo mantenemos provisionalmente mientras nos archivan en el Valle de Josafat. Pero, entre tanto, nosotros mantenemos teorías provisionales, buscamos las estadísticas necesarias, las adecuadas, las trabajamos, las complicamos, las multiplicamos, las dividimos, les calculamos tasas de rendimiento, etcétera, para aportar alguna corroboración a nuestro problema, ese problema que da sentido a nuestra investigación. Por tanto, las estadísticas están en los están en los anuarios estadísticos, están en CD-ROM, en base de papel, en el Instituto Nacional de Estadística, en los archivos, algunas hay que construirlas, depende del tipo de investigación, como es natural. Si uno está trabajando sobre el siglo XVI, quizá tenga que construir una estadística de precios de la lana en el siglo XVI en Boyudos del Condado, por poner un sitio, pero vamos, un sitio donde no he tenido la suerte de estar, pero o en un pequeño pueblo, en un término, o en un país. Y si estamos intentando ilustrar una hipótesis de que hay una relación entre la cantidad de dinero que circuló en ese siglo o en esos años y el nivel de precios que levantaron el vuelo también en esos años, habrá que tener pues algunas estadísticas de entrada de metales nobles, de acuñación de los mismos, de algunas estadísticas de precios y mercados, y esos no están en el instituto a disposición del primer investigador que llega, un gran investigador que estuvo por estos pagos, Hamilton, allá por los años 30, pues dejó escrito una obra clásica sobre la revolución de los precios, la elevación de los precios asociada a la entrada de metales preciosos por unidad de producto en el siglo XVI. Otras veces las estadísticas están disponibles, pero falta como las notas dormidas en un arpa, esa mano de nieve que sepa arrancarles el mensaje escondido que tienen las estadísticas. Y eso, en manchego, se llama una teoría, una explicación. Por eso es muy importante que el investigador novel tenga una buena formación teórica. Y no es tiempo perdido ni desperdiciado, no será en vano el tiempo invertido en formación teórica, en conocer bien teoría económica en su caso, historia económica y teoría económica en su caso, o historia del pensamiento económico, historia económica y teoría económica. En el tercer caso, que es el más difícil, hacer una tesis de historia del pensamiento económico requiere muchas veces conocimientos en unos conjuntos que se intersectan entre sí y que no se dominan fácilmente, solo una aventura de jóvenes valientes.
Finalmente, Manuel Jesús González, ¿qué opinión tiene? Bueno, supongo que buena, pero ¿hasta qué punto le da usted importancia al tema de las nuevas tecnologías y los programas informáticos sofisticados de cara a la aplicación en investigaciones?
Yo tengo una altísima opinión de estas técnicas, siempre que no se confundan con el contenido de la tesis. Es frecuente, desgraciadamente, bastante frecuente, que los ingenuos investigadores en ciencias sociales que empiezan a menudo confunden las technicalities, la presentación en PowerPoint y tesis doctoral, una diapositiva con ese cartel, vaya hombre. Segunda diapositiva, tesis doctoral a realizar por el doctorando fulano de tal. Tercera diapositiva, y te ponen unos dibujitos de colores, y eso no es la tesis. Eso es como si confundes la comida con las especias o con el perejil. Eso después de cocinar se tira. Lo importante es que eso no puede disfrazar la ausencia de problema, la ausencia de conocimientos. Puede facilitar la exposición. Mi consejo es que primero se haga en base papel, a la vieja usanza. Que se presente en base papel. Después, cuando haya que difundirlo, que esa base papel pues se presente quizá en algún medio, en alguna technicality, pues en diapositivas, en transparencias. Y cuando estés cerca del premio Nobel, utilizas el PowerPoint. Pero no confundir el PowerPoint y el tiempo que te ha llevado el conocer y manejar con habilidad ese método con la ausencia de solidez en el problema, información adecuada y formación, sobre todo formación adecuada para abordarlo.
Bien, pues muchísimas gracias. Manuel Jesús González es catedrático de Economía Aplicada de la UNED, director del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica. Hasta otra ocasión.
Adiós, muchas gracias, Isabel.